Un minuto, regresamos hoy en este especial para analizar 10 encuestas publicadas entre el 6 de agosto y el 26 de septiembre, más de 18.546 respuestas de entrevistados, hecho por Infométrica para mirar las tendencias. Como les he dicho, no estamos hablando de un modelo estadístico ni de pronósticos, pero estamos analizando los resultados. El ejercicio nos da una intención de voto. Para Claudia López del 28.9%, para Carlos Fernando Galán del 25.5%, para Miguel Uribe de 14.3%, Holman Morris 12.6%, voto en blanco 11.3% e indecisos 7.5%. El análisis que hacen ustedes de estos resultados y de la evolución que han tenido los candidatos. Ariel.
Diana, yo, una pregunta, excusa, sí. ¿Nos va a calificar la tarea?
Sí, por claro. Favor. Les voy a calificar la tarea, sobre todo porque voy a contarle a los oyentes.
¿De qué color?
Voy a contarles que Luis Felipe Henao sí hizo una impresión a color, donde claramente puede ver las tendencias. La mujer de la mesa, la otra mujer de la mesa, trajo una impresión en blanco y negro y tiene un flumaster con el que está señalando los colores en este momento. Lo vamos a dejar de última.
¿Y mi tarea?
Ah, y su tarea, bueno, usted sí, la tinta es que rojo sí fue la cosa más impresionante.
Es ecológico, papel ecológico, reciclable y en un solo color.
Y los digitales son en este momento, sí, los jóvenes, Ariel y Lewin. Hágale, Ariel, su análisis.
Rápidamente sobre esto, creo que esto muestra una elección estrecha, mucho más estrecha de lo que se pensaba, y creo que es lo normal que se da cuando se empiezan a conocer los candidatos después de las inversiones en publicidad y que se acerca el periodo, el día de las elecciones. Lo segundo, Diana, que es muy interesante en esto, es que este estudio nos permite ver los techos y los pisos de los candidatos en las diferentes encuestas, es decir, más o menos sabemos cada uno de ellos con cuánto arranca, hasta dónde podría crecer si no pasa ninguna alteración profunda este mes de campaña que viene. Y lo que todo parece indicar es que esto está o se va a definir entre Claudia López y Carlos Fernando Galán. Lo tercero en esto, Diana, son los grandes damnificados de este estudio. Creo que el gran damnificado de esto primero es Miguel Uribe. Y es posible que se dé un fenómeno como el que pasó en Medellín con Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, y es que se desfonden. Al final es posible que Miguel Uribe se termine de desfondar y pasen esos votos a Carlos Fernando Galán y la última semana pueda dispararse, o que algunos votos de Holman pasen a Claudia y pueda dispararse. Entonces estos estudios tienen para medir esa desfondada. Y lo otro es que se ha ido acomodando a los estándares promedios de las últimas elecciones el voto en blanco y el voto indeciso. Uno podría pensar.
Sí, porque yo veía que ha bajado mucho el voto en blanco.
Y generalmente llega a 9 entre 7 y 9, es decir, faltan como 2.5, digamos, es lo normal, puede ser que esto varíe o este, otra vez.
¿Y el de indecisos cómo lo analiza?
Y el de indeciso se tiene que ir reduciendo y luego se va a ir acomodando, que ahí pueden haber 4 o 5 puntos en juego porque los votos irán al blanco. Entonces, un poco lo que uno piensa es, todavía hay un margen de unos 7 o 8 puntos en disputa, y que generalmente esos votos, cuando ya estamos a un mes de elecciones, se definen la última semana. Vamos, incluso muchos de esos votos se terminan definiendo en el momento de ir a la urna, ¿no?
Muy bien, entonces dejemos pisado ese tema, a ver esos 7 u 8 puntos para dónde se irían al final de cuentas.
Y una última cosa, una última cosa sobre
algo.
Sobre este estudio. Creo que la gran pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿estas tendencias se pueden quebrar o no se pueden quebrar?
Ya, por ejemplo, para allá vamos ahorita.
Lo de Carlos Fernando Galán, los 30 años del asesinato de su padre, ¿influyó en esto o es una tendencia? Primera pregunta. Lo de Claudia López, ¿es una tendencia a la bajada? ¿La va a romper? Entonces, la pregunta en esto es, ¿las tendencias faltando un mes se pueden romper o no? La experiencia dice que sí.
Muy bien. Mientras usted sigue con el flumaster, vamos con el doctor Luis Felipe Henao.
Bueno, lo primero es que yo celebro esta metodología, y lo digo porque yo fui gerente de una campaña, y cuando uno está y vive en sangre propia una campaña, como decimos, estamos en la guerra de una campaña, uno siempre tiene dudas de las encuestas. Lo que hace esta metodología es que, si en un rasgo político, porque uno siempre dice tal encuesta es más cercana al uribismo o tal encuesta es más cercana, acá se analizan todas las encuestas. Se analizan todas las encuestas, además generando una ponderación de tiempo, o sea, le dan mayor valor a la encuesta más cercana, porque las personas que nos están escuchando, lo que hace una encuesta es tomar una foto en un momento determinado. Entonces, la foto que es más vieja tiene menos valor en esa ponderación, la foto que es más nueva tiene una mayor ponderación. Un tema que también es fundamental para el oyente, y es que acá le dan también mayor importancia a las encuestas que se hacen presencial, con tarjetón, que a las encuestas que se hacen telefónicamente. Nosotros estamos acostumbrados a que van soltando encuestas y a veces lo sacan como un titular en algún noticiero y la gente dice, bueno, pero esta encuesta sí tiene la misma ponderación con la que salió hace media hora. Entonces acá sí hacen un trabajo donde se analiza el esfuerzo del encuestador para llegar a poder generar mayor proximidad con lo que está pasando en la opinión pública. Y la encuesta es eso, poder medir la opinión pública. Entonces yo creo que acá se está dando un análisis transparente, sin sesgo político, de lo que está pasando en este momento de la realidad, tomando un espacio de tiempo y midiendo los diferentes análisis que la opinión está generando. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Qué veo yo? Veo que tres candidatos han subido en su intención de voto. Sin lugar a dudas, Holman ha subido en la intención de voto, Miguel Uribe ha subido en la intención de voto y Galán ha subido de una forma muy importante, más que los otros dos, en la intención de voto. Y la única candidata que ha bajado en la intención de voto es Claudia López. Sin lugar a dudas, yo estoy de acuerdo con Ariel, no solamente que Miguel Uribe es un damnificado, sino que yo creo que Claudia López también es una damnificada, por lo siguiente. Primero, porque cuando empezó esta elección, muchas personas decían, este partido parece ya ganado por W, acá ya tenemos alcaldesa, y no se daba como ese espacio de que alguien le pudiera ganar. Hoy ya se ve que puede perder Claudia López. Dos, eso va a generar también un tema de voto útil, y un tema muy importante, Ariel, y es que cuando uno analiza qué está pasando con el voto en blanco y con los indecisos, también en las tablas de este análisis, pues el voto en blanco ya la gente empieza a mudarlo, pero no se está mudando hacia Claudia, el indeciso no está yendo hacia Claudia, y lo que nos está mostrando es que tal vez Galán está ganando un espacio en el indeciso y en el voto en blanco. Entonces yo creo que por eso también es un ganador. Que si esto se puede o no se puede revertir, pues no sabemos. Lo que estamos mirando es una tendencia del último mes, y lo que nos muestra es quiénes están creciendo y quiénes están decayendo. Entonces, sin lugar a dudas, es un gran aporte.
María Alejandra Villamizar.
Gracias, Diana. Pues para respaldar la impresión que tengo en blanco y negro, al final del día de las elecciones habrá ganadores y perdedores, o sea que podríamos decir que se acaban los grises y los colorcitos.
Personalidad, ¿no?
Dos cosas. Primero, una, bueno, mes y medio mide esta encuesta, y llevamos hablando de tendencias en la alcaldía de Bogotá pues más o menos 3 o 4 meses, con lo cual desde el comienzo
mes y medio, 10 encuestas, ¿qué tal?
10 y medio, sí,
son días, uno escucha una
y un mes y 20 días, y tenemos encuestas,
de cantarlas, ¿no?
De acuerdo,
y saber si hay algunas que están muy lejos de la tendencia, digamos, general de toda la medición. Es lo importante también que tiene este estudio. Y mencionaba lo del mes y medio para comenzar porque, claro, las mediciones de hace 3 o 4 meses indicaban lo que decía ahora el exministro Luis Felipe Henao sobre los números altos que pudiera marcar, por ejemplo, la campaña de Claudia López. ¿Qué pasa? Que al iniciar la campaña, pues se van volviendo mucho más realistas los números. Sabemos que las últimas campañas, como lo decía Ariel también, el ganador no ha estado más o menos alrededor del 30 al 35% en la alcaldía de Bogotá, con lo cual la campaña comenzó y empezaron a cortarse las distancias porque también empezaron a conocerse los otros candidatos. Digamos que la candidatura verde tuvo un primer momento que era el de la encuesta, el Galán se esperó bastante para salir a campaña, no se sabía con quién venía, Miguel Uribe lo que hizo fue empezar a sumar partidos y movimientos que le apoyaban. También el candidato de Holman Morris como candidato llegó muy tarde, casi de último, y a partir de todo eso, digamos que se empezaron realmente a ver las cosas hoy como están. Eso es como lo primero. Las encuestas dan viabilidad a los candidatos. Las encuestas, lo que importa además es que la gente empiece a decir, oiga, este que me gusta a mí puede ganar, o este que me gusta a mí definitivamente está muerto. Y las encuestas siempre marcan, pues, a veces un acta de función temprana para muchas candidaturas, y por eso es tan importante también mostrar si las tendencias pues reflejan realmente la opinión de los colombianos. Creo que eso es como en términos muy generales esta comparación de las encuestas. Me parece muy interesante que estamos viendo casi que muy claramente el voto útil para unos y para otros. Yo no quisiera calificar esto de ni de izquierda ni de derecha, de hablar de fuerzas progresistas o de partidos políticos, pero me parece que la independencia que ha marcado el aumento de Carlos Fernando Galán es destacable, porque de alguna forma se nota que hay un camino, ¿no?, del estilo de la campaña que pudiera estar ganando terreno.
Ahora me gustaría analizar eso más adelante, y es porque ¿Cómo entienden hacia dónde las posiciones, estas tendencias, qué nos dicen? O sea, ¿por qué la gente ha ido tomando determinadas posiciones a un mes de la contienda?
Y para terminar un segundo solamente, Claudia López, digamos, para lo principio, estaba muy alta y entonces está llegando, digamos, a unos números.
Pero estaba sola en ese momento.
Estaba, ¿no?, sola, y está llegando a unos números como más creíbles, es lo que quería decir al final.
Oiga, estos números no son exactamente los números con los que definitivamente se ganan las elecciones en Bogotá. 30%, o sea, nadie gana con más del 30%. Uno vería que podría llegar máximo a 32. Sí, bueno, ahora vamos a mirar ese tema.
Bueno, para sumar a lo que han dicho los compañeros de esta noche, Diana, aquí veo claramente el asunto de Peñalosa tóxico, que golpea durísimo a la campaña de Miguel Uribe y la campaña del grueso de los partidos. Y señala que los partidos, todos coaligados, los digamos los que otrora fueran los más importantes de la ciudad, no logran crear una candidatura fuerte a la alcaldía. Luego, cierto, observando esto, escuchándolos ahora, en caso de que fuese derrotada Claudia López, que es hoy una posibilidad, una cosa que hace 4 o 5 meses nadie veía como una posibilidad, pero es una posibilidad. El dueño de esa, siempre hablamos de los dueños de los triunfos. El dueño de esa derrota sería Petro, porque los votos que le faltarían a Claudia López y que ella menospreció son los votos que hoy tiene el candidato de Petro, que es el concejal Holman Morris.
Cuando usted dice menospreció, ¿lo plantea como una equivocación?
Sí, yo creo que fue una equivocación porque, digamos, la fórmula de las izquierdas y el centro, la definió claramente aquí la derrota hace muchos años ya del alcalde Luis Eduardo Garzón,
sí,
que fue el primero que logró generar ese bloque de centro y de izquierda.
Es que me parece interesante porque, sin embargo, en esa época no se había generado un fenómeno como el de Petro, con los rechazos y los positivos y negativos que
esos
tiene.
Esos votos le van a faltar a Claudia López al final, y creo que, digamos, lo evidencia claramente la campaña. Los votos que ella tenía, ustedes lo ven, se le fueron una parte, casi un 10% para Holman Morris, y le pueden terminar faltando en la recta final. Y luego, en el caso de otro, quiero aclarar, porque ahora la gente empezará a decir, es que este es tan tal, no estoy en ninguna campaña de alcaldía, porque la gente empieza a decir, es que está diciendo porque esto y lo otro. Y luego me parece que Galán está logrando lo que todos los otros aspirantes esperaban lograr, y es ser el anti-Claudia, porque es con una candidata como Claudia López, como lo ocurre con un candidato como Petro, como ocurre con un candidato como Uribe, siempre recordemos que el voto fundamental es el que se define como el voto anti, y en este caso creo que, sin querer queriendo, el voto anti no logró ver la fortaleza de Uribe por la toxicidad de Peñalosa, y se ha ido deslizando en las dos últimas semanas de una manera muy muy rápida. Yo lo siento así en las calles de Bogotá.
Se ha desfondado Miguel Uribe.
El voto anti Claudia lo ha logrado captar Carlos Orlando Galán, de manera que para mí, digamos, el asunto fundamental hoy es que la candidata que hace 4 meses parecía inderrotable, gracias a sus errores, ¿no? No, ahora, gracias tanto a los aciertos de los otros candidatos, sino gracias a sus errores.
No se me adelante para poder, digamos, irnos un poco más a analizar, digamos, las razones por las cuales, o de alguna manera, qué le ha favorecido y qué le ha perjudicado a cada uno, para luego entrar a analizar si estas tendencias definitivamente son tendencias que pueden quebrarse y por qué razones pueden quebrarse. Juan Esteban.
Para construir a partir de lo que venía Juan Carlos, yo creo que, yo estoy de acuerdo, Carlos Fernando Galán se volvió el anti-Claudia. Miguel Uribe hizo un gran esfuerzo para ser el anti-Claudia. No sé si ustedes lo siguen en redes o han visto sus entrevistas. Él critica a Claudia López de manera sistemática a la vez que defiende a Peñalosa. ¿Cuál creo que es la diferencia? Que Carlos Fernando Galán es el anticlaudia en otro sentido, en el sentido de que no es pugnaz, es tranquilo, ha hecho una campaña, además claramente, ¿no? Pensada en decir no más peleas, todos somos amigos, y parecería que hay una parte importante del electorado que ve eso como algo positivo. Probablemente gente que está cansada de la pelea entre Uribe y Petro, ¿no? De la pugnacidad en general, encuentra aquí como un descanso. Y creo que la fortaleza que tiene esa estrategia, desde el lado de Galán, es que Carlos Fernando Galán es así. No, es un poco, unos lo dirán aburrido, otros plano, otros sereno, cada uno desde su posición, pero él no es una persona ni que pelee mucho, a pesar de que a veces planteaba posiciones fuertes, lo hace de una manera súper tranquila, entonces es muy natural a él. La duda, claro, que queda, y el reto, es si eso va a funcionar hasta el final. Porque falta un mes en el que seguramente hay temas duros y la gente puede empezar a cobrar, como ha pasado en el pasado, decir, bueno, pero usted finalmente el metro qué, el metro sí, el metro no, usted finalmente Peñalosa sí, Peñalosa no.
Yo quería saber eso, si los debates han influido, si los programas han marcado una diferencia, ¿cuáles creen que son los temas que más, digamos, han marcado estas tendencias, Ariel?
Diana, solo para decir esto, digamos, en las campañas electorales siempre funciona ese tema del 80-20, aquí se va a meter en este último mes el 80%. Uh-huh. Es decir, viene, la verdadera campaña está comenzando.
A partir de hoy, exactamente.
Entonces, esto comienza esos 27, 28 mes, sí, días a meterle duro.
Es que hoy es precisamente 26 de septiembre, estamos a un mes exacto.
A 31 días.
Entonces, a propósito, es este resultado.
Ahí, ese tipo de estudios lo que hace es o cambian las estrategias o las reafirman. Está claro que Claudia viene bajando en dos o tres encuestas, tiene que dar un viraje, ¿cuál? Pues eso lo analizará la campaña. En el caso de Carlos Fernando lo está haciendo bien, creo que él no va a variar. Y la pregunta sí es un poco es cómo se mueve Holman y Miguel Uribe. Y aquí es muy importante.
Y dependiendo de cómo se muevan ellos, pasará algo con los demás.
Claro, como se ejemplo, mueva porque, el votante frente a ellos, no, que pero, es el pero, voto útil.
Pero claro, pero pues lo que dice el concejal, digamos, claro, los votos de Petro, o sea, Holman puede sacar unos 220 mil votos, más o menos lo que se calcula acá, decide la votación, y esos 220 mil le van a hacer falta a Claudia, pero lo que le llegue por una adhesión de Holman lo va a perder por el otro lado. Entonces, digamos, esos cálculos, digamos, así de esa forma, ahí vamos a ver el voto útil. Lo segundo, depende mucho de los equipos, digamos, entonces es muy posible que Fajardo, Mocus, este último mes van a salir a la calle, eso va a ser una ola verde, intentarán quedar otra vez, y ahí es donde uno poco se ve, que okay, Galán uno lo ve un poco solo, entonces ¿cuál va a ser su gran estrategia de ese equipo que lo va a rodear, sabiendo que Miguel Uribe pues tiene lo otro? Y lo de Miguel Uribe es que escogió la estrategia de Vargas Lleras en Bogotá, o sea, le falló a Vargas Lleras en el país y él la escogió en Bogotá, aliarse con los partidos tradicionales, con las maquinarias.
Y le falló particularmente a Vargas Lleras en Bogotá.
Le falló particularmente a Vargas Lleras en Bogotá y era obvio que pues que le iba a fallar a Miguel Uribe, digamos, eso era normal. Y el otro asunto que hay en esto es, digamos, Carlos Fernando Galán lo viene haciendo bien, va a recibir, digamos, la desfondada, los votos útiles que pasen de Miguel Uribe a Carlos Fernando, los va a recibir abiertamente.
Pero usted está dando por descontado, no. ¿Usted descarta que Miguel Uribe pueda repuntar?
Sí, no, yo creo que ya es claro que el voto anti-Claudia va para donde Galán, porque es un voto útil. Entonces creo que la desfondada bien. Entonces la pregunta es, ¿va a recibir el voto públicamente, ese voto liberal, ese voto lo va a recibir públicamente, algo que él se ha negado y que su
pues cuña radial es el dos hoy independiente? Su campaña, ¿no?
¿Esa
no
es
podría,
su campaña? Ya no podría, pero
sería
sobre
la
todo
contradicción a su
no,
campaña.
No, pero digamos, la adhesión del partido, pero sí puede recibir.
Ah, no, por supuesto recibir. Y de eso se trata justamente el voto útil, que los votantes tomen una decisión la menos contraria a sus creencias, sí, a su simpatía. Y en eso creo que hay dos cosas. Usted decía, Diana, si realmente los cambios de los debates o si ha habido algunos escenarios, digamos, de contenido frente a la campaña que puedan haber cambiado. Es interesante que Bogotá es Bogotá. Bogotá ha votado de una manera muy abierta, muy libre. Bogotá es muchas veces impredecible para algunos, pero sobre todo ha tenido una tendencia de ser progresista en el sentido de ser abierta, digamos, de la mirada política. Y creo que en eso es interesante ver cómo, por ejemplo, la candidatura de Claudia decidió irse sin Petro. Si Claudia ganara sin Petro, sería una candidatura, digamos, exitosa, porque no se matriculó, no aceptó eso que contradice, digamos, sus principios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el tema del metro. Yo no creo a todas estas que hoy un bogotano tome una decisión porque el metro sea elevado o el metro sea subterráneo. Yo creo que la decisión está siendo clara en empatía con los candidatos, pero no creo que haya una gran decisión que la cambie en una postura, digamos, programática como
mire,
esa.
Mire, usted tocó
ahí tomó
un
la
punto,
decisión.
Tocó un punto que me gustaría hacerles una pregunta, y pueden escoger el candidato que quieran. ¿Qué programa tiene claro cada uno de ustedes? O sea, ¿qué destacarían? Digamos, si yo les digo, Miguel Uribe, díganme cuál es la propuesta central de Miguel Uribe. ¿Quién me responde?
Yo tengo la de Holman.
A ver.
Pues el cierre subterráneo, me salió la fácil, para los demás lados otra.
Una puntada sobre el repaso que venía en el que.
Sí.
Y es lo que yo he percibido como observador de esta campaña es que esta ha sido una campaña de temperamentos. Eso me ha sorprendido profundamente.
Sí, interesante.
De temperamentos. Sí. Donde, por supuesto, los ciertos temas hacen ruido y llaman por la atención de una parte de la opinión y suscitan grandes polémicas. Pero después digamos, de estos años en que la ciudadanía ha percibido unos alcaldes, uno echado para un lado, el otro echado para el otro, y unos alcaldes que no tienden puentes, que una parte de la ciudadanía siente que no es escuchada, que es una insatisfacción muy grande en Bogotá. La ciudadanía siente no solamente que los problemas no se están resolviendo, sino que eso no se la está escuchando, que llegan y le echan un tractor encima y no importa lo que la ciudadanía piense. Entonces, yo creo que algunos de los candidatos menospreciaron lo importante que iba a ser el temperamento. Y yo creo que ese fue el gran error de Claudia López, haber menospreciado ese momento que la ciudad estaba viviendo. No en balde, en primera vuelta en Bogotá ganó el centro, pero ganó con un mensaje que no era un mensaje, digamos, de exacerbación de las pasiones y la polarización en Colombia.
En
la primera vuelta, ¿cierto? En la primera vuelta en Bogotá. Entonces, me parece que esa era una tendencia que Bogotá quería, un sector amplio de Bogotá, y el tipo de voto, lo estupendamente bien que le fue el exalcalde Mocus, y algunos de los parlamentarios que obtuvieron buena votación en Bogotá, digamos, reflejaba una y el mismo partido que obtuvo esos votos.
¿Y usted no cree que eso se revierte?
Obviamente que falta un mes, por supuesto, pero a lo que yo voy es, eso no fue atendido, y el costo de eso es ahora muy alto.
¿Usted cree que no fue atendido?
Claramente la candidata López pensó que esto era, digamos, la exacerbación máxima del discurso. Creo que en eso también falló el candidato peñalosista, Miguel Uribe, en pensar que esto la gente pues estaba dispuesta a no sé qué. Y ahí Zongo Zorongo, como quien no quiere la cosa, se les fue metiendo sorprendentemente galán por el medio.
Yo lo que creo, primero, es que hay un 21.9% de gente que está entre indecisos y voto en blanco, que va a ser decisivo para el siguiente mes.
Y ese 21 termina siendo 8. Porque
8-9.
Y esos 8-9 son los que van a decidir.
Son los que van a decidir y son los que van a entrar a enamorar. Hay que mirar qué es lo que está pasando con los candidatos y quién es el que está enamorando a ese voto indeciso. Dos, yo sí estoy de acuerdo con Juan en lo siguiente, y es que yo creo que la gente está cansada de salir a votar brava, sin lugar a dudas. Está cansada de salir.
Pero ha salido a votar brava.
Yo creo que está cansada. Y está cansada de la polarización. Y la gente, el grito de Claudia, su posición enérgica, con posiciones muy valientes. Yo no le voy a negar ningún mérito a una mujer que es muy valiente y que ha dado unas luchas muy importantes. Pues en vez de generar cercanía, puede estar generando rechazo. Sin lugar a dudas, yo también comparto, además uno tiene que hacer el mea culpa, sin lugar a dudas, la estrategia de Miguel de acercar partidos ha sido una estrategia equivocada. La gente, ese voto, en vez de generar también cercanía, cada vez genera mayor rechazo. Y como lo decía María Alejandra, nuestra población, Bogotá elige cada vez más libremente. Bogotá cada vez tiene un nivel es tal vez la ciudad con mayor clase media, es la ciudad con mayor formación académica, así tengamos grandes brechas de desigualdad. Pero a diferencia de otras ciudades del país, esta ciudad es tal vez de las ciudades que vota más conscientemente. Sobre eso, ¿qué ha logrado Carlos Fernando Galán? Carlos Fernando Galán ha logrado crear una campaña con muy pocos recursos, ha logrado delegarse de todos los partidos políticos, tanto del Partido Liberal que como de cambio radical, pero además ha logrado generar nuevos liderazgos en una lista al Consejo que nadie conocía.
¿Usted está con Carlos Fernando Galán?
No estoy con Carlos Fernando Galán. Es más, dentro de este proceso de campaña no he hablado con él. Carlos Fernando Galán está totalmente alejado del tema de los partidos. Y también se lo digo abiertamente, tal vez el candidato que a mí más me gustaba era Miguel, que más me gusta es Miguel Uribe, pero Carlos, acá estamos analizando objetivamente qué está pasando con este
proceso. Y me gustaría preguntarle a Juan Carlos, ¿usted tiene un candidato definido?
No tengo.
Okay,
no,
María Alejandra.
No voy a revelar mi voto.
Usted siempre es un indeciso. ¿Ariel?
Sí, claro, Claudia.
Muy bien. Me parece que es un ejercicio interesante para el que quiera, para el que quiera plantearlo. Pues así como se lo pregunto a Nao, se lo pregunto a todos, porque me parece que, claro, que es...
Diana, mencionaba los temas de agenda.
Sí,
entonces,
mencionaba claridades. O sea, sí. No quiero que me digan tres de... No. ¿Qué es...? ¿Con qué identifican a cada candidato en términos programáticos?
Bueno, pues eso le iba a decir. Miguel Uribe... ha hecho énfasis en la droga en los parques y en la droga para las, digamos, para los niños.
La prohibición,
sí, en el tema, quiero decir, el tema general, diciendo yo soy el que protege la familia, el que protege los niños y el que va a sacar la droga de las calles.
Muy liberal.
Es una agenda conservadora, digamos.
El Partido Liberal es curioso.
No, por eso, no, es que la contradicción y las incoherencias de las coaliciones es otro tema. Pero ese es un poco el tema que yo le he visto a Miguel.
Un núcleo fuerte.
Más allá, y además, pues, de decir que él es el que va a ahorrar tiempo, es decir, el que ya tiene la continuidad. Galán se montó en la gente. Entonces, su eslogan es la gente y es yo no soy de ningún lado, yo me le debo a la gente.
Sí, pero eso no es una propuesta. No, yo estoy hablando de es el programa. ¿Con qué relaciona usted un candidato en términos programáticos?
Pues yo a Galán lo relaciono, está haciendo como una campaña muy, no sé, como muy correcta, digamos, en el sentido de mirar los temas.
Porque a mí me parece interesante, cuando les hago esta pregunta, me parece interesante. Sí. ¿Por qué? Porque lo han dicho acá, es la gente elige por empatía, la gente elige realmente porque en estos debates se escuchan lo que propone, la gente elige al que realmente se conoce y sabe la ciudad y tiene la capacidad de ejercer una gestión concreta para las necesidades de la gente, o la gente está eligiendo.
Yo creo que por eso pregunto si a este grupo
que se supone que es un grupo informado, que estudia los programas, la claridad, digamos, programática. Ya por lo menos María Alejandra planteó la de Miguel. Dígame usted.
Porque estaba pensando ahora y quedo sorprendido, digamos, solo en dos tengo claridad. Morris, que el subterráneo, el metro subterráneo. Uribe, Miguel Uribe, que todo lo de Peñalosa es bueno. Galán no podría decirlo, se lo digo con franqueza. Hoy, sí, ¿cuál idea de Galán? No podría decirlo.
Y no tiene una
Claudia López, entera. Digamos, polémica sí, pero digamos, está el referendo para la corrupción, pero no podría definirla con una idea precisa para el alcaldiano.
Pues está diciendo, okay.
Usted, ya voy con usted.
Sí, claramente, Miguel Uribe... Las 2.500 obras de Peñalosa, que es lo que repite más que el tema de droga, es la imagen, es el continuismo. Dos, Morris, metro subterráneo. Tres, Claudia, el tema anticorrupción, que va a gobernar sin robarse un peso. Galán no lo podría definir. No.
¿Y usted?
Miguel Uribe, dos ideas, la formación de 500.000 estudiantes, temas de tecnología y el tema de parques, y el continuismo de las obras. Claudia, todo contra Peñalosa y el tema de... lucha contra la corrupción, sin lugar a dudas, Holman, metro subterráneo y la universidad de 250.000 estudiantes que lo veo imposible, y de Galán me gusta su propuesta de seguridad.
Lewin.
Yo no veo claro a Galán cuál es la propuesta, tampoco la veo tan clara la de Claudia de decirlo, los extremos sí, curiosamente. Lo que muestra esto es que las propuestas claras no son las que están ganando, y era un poquito lo que yo decía, cuanto el anti-Claudia fue un tema de tono, de postura, más que de propuestas como tal, y por lo tanto, como decía Luis Felipe hace un momento, aquí se está, o como decía también Juan Carlos, esto se está definiendo es por empatía, por sentirse cercano a alguien. Yo sí, lo único que sí creo es que les cobran cuando sienten que no saben. Lo de los 4.200 pesos de Claudia tuvo un impacto, que es una manera muy sencilla, quizás muy superficial y muy obvia, pero decir no sabe. Y eso es un costo.
Ya regresamos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.